Donde estamos tenemos una familia. Mis vacaciones son vacaciones relativas porque cada domingo tengo que predicar en un lugar. Así que en todo el mes de septiembre he estado visitando diferentes iglesias. Pero aprovechamos, descansamos. Así que gracias también por vuestras oraciones en este tiempo. Por favor, vamos a poner de introducción. Sabéis que mi corazón realmente, más que el pastor típico, yo soy misionero. Hay un proyecto que vamos a ver ahora breve, rápidamente, en el cual pues estoy involucrado. Luces, por favor.
Algo maravilloso está por ocurrir. Una isla llamada Anobón, situada en Guinea Ecuatorial, va a ser impactada por la palabra de Dios.
Ellos no tienen el privilegio de poseer una Biblia en su propio idioma, pero eso está a punto de cambiar. Estamos felices de que Proel haya conseguido traducir todo el Nuevo Testamento al Fadango, el idioma oficial de la isla.
Ser parte de la Trinidad, de una etnia no alcanzada, es algo sublime. Por eso no podemos quedarnos atrás. Apoyar esta causa es saber invertir en la extensión del reino de Dios.
Misiones Mundiales y Oasis FM ha organizado una gira con nuestro hermano Juan de Monreal por diferentes ciudades de España del 16 al 24 de noviembre. No te lo puedes perder, te esperamos allí.
Y por primera vez en España vamos a disfrutar de un show de 2 horas de nuestro hermano Juan de Montreal. Pará, soy yo, Juan de Montreal. Soy yo, Juan de Montreal, chicos. Van a haber 2 horas de humor, de personaje, de risa, así que no se lo pueden perder.
Estamos expectantes, motivados y desafiados, porque si asistes podrás estar colaborando para que se puedan enviar nuevos testamentos a la isla de Anobón.
Y por supuesto queremos agradecer a todas las iglesias, pastores, hermanos que se están uniendo a este gran proyecto.
Misiones Mundiales
y Oasis FM ha decidido apoyar.
¿Y tú?
Yo he decidido apoyar.
¿Y tú?
Yo he decidido apoyar.
¿Y
tú?
Yo he decidido apoyar. ¿Y tú?
Mi familia y yo hemos decidido apoyar. ¿Y tú?
Yo he decidido apoyar. ¿Y tú qué decidirás?
Anobón es una isla muy, muy lejana del continente africano. De hecho, en los 12 años que yo estuve allí no pude pisar esta isla. Era dificilísimo el poder viajar, no había aviones, ahora ya sí, afortunadamente, ha cambiado y ha mejorado mucho. Se iba en barco y casi no sabías ni cuándo iba a salir el barco y muchísimo menos cuándo iba a llegar el barco a Anobón. Y fijaros cómo pues ellos no tenían la palabra de Dios en su propio lenguaje. Me imagino de verdad que sabéis lo que significa poder leer la palabra de Dios en tu lengua de tu corazón, en tu lengua materna. Es un impacto tremendo y precioso. Bueno, algunos sabéis, soy el presidente de esta asociación que ha traducido la Biblia. El hermano Bernardino, el pastor Bernardino Tomé, él es anobonés, él es de Anobón y hemos concluido después de 10 años, fijaros, es 10 años de esfuerzo continuo para poder traducir el Nuevo Testamento. Espero que podáis muchos de vosotros participar en esta visita que va a hacer este hermano. Creo que en Madrid me parece que es el día 18 y todo lo recaudado es para comprar nuevos testamentos. Con la ayuda del Señor yo sí iré a entregar a Anobón estos nuevos testamentos. Amén. Así que os pido apoyo, oración también por este proyecto. Amén. Bien, la verdad es que antes de nada, y también es una petición, Proel cada año organiza un máster en lingüística, no de los máster de los que se habla ahora. Este máster hay que currárselo mucho. Es en Villablino, un pueblito de León que en el invierno tienen un metro de nieve. Entonces, pero si en alguna forma queréis servir a Dios en un contexto transcultural, es decir, con gente de otros idiomas, yo recomiendo 100% este máster porque cambia las vidas. Está empezando ya, pero tenemos algunas dificultades. De hecho, el profesor, el primer profesor del curso, es un máster reconocido por la Universidad de León. Viene el decano de Sociología de la Universidad de León y entrega él personalmente los diplomas del máster, el título realmente del máster. El profesor que viene como primero es un misionero que está en Guinea Ecuatorial, Andrés Smith, muy conocido por alguno de nosotros. Él mismo al llegar, ya la primera prueba, ataque de paludismo. Y ahora está con paludismo el pobre tratando de recuperarse. Pero orad, por favor, por este máster, los que podáis. Tienen que llegar, y hasta ahora no han podido llegar, 8 alumnos que vienen de África, de Guinea-Bissau, y tienen problema para obtener el visado. Y vienen 3 de Paraguay que tienen el mismo problema, no les acaban de dar el visado. Entonces, si podéis orar por este tema, por el profesor, para que se recupere bien de la malaria, y los alumnos que tienen que llegar al máster y todavía no han podido llegar por la falta de este visado. La verdad que cuando he estado desarrollando el tema que quiero compartir con vosotros, no lo sé si voy a poderlo hacer bien, porque Dios me ha estado tratando. El título es Arrepentimiento y Quebrantamiento. Por favor, Amancio, ¿puedes elevar? ¿Está Amancio? No le veo ahora. Sí, eleva tu voz para pedir que Dios respalde y me dé realmente las palabras adecuadas. Oh Dios, oh Dios, oh Jesús, oh Padre Santo, Señor Jesús, oh sí, Padre, amén. Vamos a escuchar atentamente la lectura de la palabra. Está en Ezequiel capítulo 34, de los versículos 15 al 26, y después el último versículo del capítulo 34, el versículo 31. 34, del 15 al 26. La verdad que es un capítulo realmente, este capítulo 34, muy profundo. Bueno, yo sé que es un capítulo del Antiguo Testamento y dicho especialmente para la nación, para el pueblo de Israel, pero como ya he insistido muchas veces, yo sé que la palabra de Dios es viva y es actual, se aplica a nuestra situación y se aplica igualmente al Nuevo Testamento. Porque aunque ya estamos en el Nuevo, no significa que los principios y todo lo positivo del Antiguo ya ha dejado de existir y de tener aplicación. Si no, pues tendríamos solamente como palabra de Dios el Nuevo Testamento. ¿Se entiende, no? Por eso yo sé que esta palabra realmente es para ti y para mí. A mí me, al empezar a leer, la verdad es que en estos días es mi lectura habitual. Estoy meditando en Ezequiel, pero como hace pocos semanas anteriores estaba leyendo Jeremías, hay un paralelismo tremendo, tremendo entre el ministerio y el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel. De hecho, eran profetas contemporáneos, estaban ministrando al mismo pueblo en ese tiempo. La diferencia principal es que Jeremías, él estaba siempre con el pueblo en Israel. Él no fue con el exilio. Él se quedó allí en tierra de Israel recibiendo palos y tortazos de todos los lados, realmente, especialmente del pueblo. Pero si leéis con detenimiento este capítulo, por ejemplo, igual que Jeremías, Ezequiel, en su libro, empiezan a profetizar a las naciones, aunque eran puestos para el pueblo de Israel y para traer sobre todo muchas palabras fuertes de juicio, por eso realmente titulado el mensaje Arrepentimiento y Quebrantamiento. Porque yo creo que es lo que necesitamos hoy, igual que lo necesitaba el pueblo de Israel en aquellos días. Hay un paralelismo, luego lo vamos a ver solamente en una forma muy curiosa, más exactamente. Bien, realmente lo que os estoy compartiendo es lo que Dios me ha hablado a mí. Dios me habla y nos habla. Y Dios quiera, y de hecho, vais y nos lleváis escuchando realmente mucho tiempo que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y queremos realmente que en cada reunión, especialmente los jueves, pero también a través de la palabra, de las predicaciones, a través de lo que Dios quiera. Y yo sé que como más Dios habla en el día de hoy, la profecía más segura, la palabra más segura es lo que dice la propia palabra de Dios. Dice que Él nos ha dado la palabra, le dijo a Pedro, que es la palabra más segura. Pero para eso, hermanos, para escuchar la voz de Dios, no podemos ir a la palabra de Dios a la ligera. Necesitamos disciplinarnos para hacerlo regularmente. Necesitamos meditar en ella, pedirle a Dios, por supuesto, que nos hable. Y como te va a hablar es a través del Espíritu Santo, a lo profundo ahí en tu corazón. También entenderlo. Por eso mi pregunta, esto requiere sin duda alguna práctica. ¿Te habla a ti? Realmente no es suficiente con leer una vez toda la Biblia para poder entender, escuchar, discernir la voz de Dios. No es suficiente, aunque desde el principio y desde la primera vez que empieces a leer la Biblia, Dios te va a hablar a ti. Pero, por supuesto, Dios te va a hablar a ti en una forma posiblemente bastante diferente de la que me hable a mí, que no llevo por cuenta las veces que la he leído, porque mi costumbre y mi disciplina es leerla una vez al año, entera. ¿Entendéis? Pero entonces, para poder escuchar, discernir, llegar a poder interpretar, muchísimo más difícil todavía, enseñar la palabra de Dios, no es tan fácil. Incluso eso, hay que leer diferentes versiones. Y esto lleva su tiempo. En el capítulo 34, en el que me voy a mover solamente, no tiene desperdicio ninguno de los versículos. De hecho, los primeros 10 versículos de este capítulo son especiales, muy fuertes. Es un llamado, incluso yo diría que es un juicio para los pastores negligentes, para los líderes. Así que también, en primer lugar, Dios a nosotros mismos, como siervos del Señor, como pastores, nos confronta con la propia palabra de Dios. Pero aquí, hoy, lo que yo quiero compartiros no es a nivel de pastores. Aquí, y sobre todo, como hemos escuchado, os aseguro, todos somos ovejas. Todos, absolutamente. Porque uno es el pastor, y luego lo vamos a ver, del que habla aquí la palabra. Uno es solamente el buen pastor. Todos los demás pastores que estemos aquí sujetos todavía y en este tiempo a la debilidad de la carne, no vamos a dar la talla a la altura de este buen pastor. Amén. Pero por eso os digo, hermanos, todos absolutamente estamos aquí recibiendo esta palabra como ovejas. Y como estaba diciendo, cada uno necesitamos este espíritu de arrepentimiento y quebrantamiento delante de los versículos que hemos escuchado. En una forma expositiva, quiero que veamos casi va a ser abuelo de pájaro, porque si no, el tiempo realmente, si nos tuviéramos que detener lo que requiere cada versículo, pues seguro que íbamos a dormir aquí. Pero no vamos a hacerlo así. Cada uno, y yo pido realmente que el Espíritu Santo esté hablando a vuestras vidas, y luego os invito a que meditéis en él. Solamente a vuelo de pájaro y sin salirme para nada del texto, solamente haré una pequeña excepción, como más adelante. En el versículo 15 que hemos leído, yo apacentaré mis ovejas. Yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién es el que habla? Dios. Es Dios mismo, dice este versículo 15, el que va a apacentar sus ovejas. No son de nadie. Las ovejas son absolutamente, somos del pastor. Es Dios mismo. Y dice, en al menos la versión que yo tengo, dice, y yo les daré aprisco. Y me encanta esta expresión. Tal vez algunos no sepáis qué es un aprisco. ¿Entendéis bien esta palabra? Es un poco antigua. Y claro, los castellanos que hemos visto o hemos pastoreado ovejas, como la familia de Raúl hacía, sabemos muy bien qué es el aprisco. Pero lo vais a identificar, seguro que cuando habéis viajado especialmente por Castilla, incluso Andalucía, Extremadura, muchas zonas, yendo de y vais a entrar en un pueblo rural pequeño, no sé si en medio de cerca más o menos de la carretera, habéis visto que las tierras están muchas separadas por piedras, ¿no? Hacen como muros de piedras. Bueno, en algunos de estos lugares hay como un círculo, como un redondel hecho también con piedras. No lo sé si os suena esta imagen al haber viajado. Pues os invito, cuando paséis así por pueblos pequeños, que miréis en los alrededores, en una colina o alrededor, y vais a ver estos apriscos. El aprisco es el lugar donde se encerraban las ovejas en la noche, en muchos lugares. En vez de volver al pueblo, pues el pastor dormía en el campo con las ovejas y se guardaban en estos lugares de piedra. El aprisco para nosotros hoy, y aplicándolo, el aprisco que Dios tiene para sus ovejas es este, estas cuatro paredes. Vamos, como edificio, en el sentido espiritual, el aprisco es la iglesia, que entendemos que no son las paredes, somos tú y yo los que formamos esta iglesia. Entonces, fijaros, yo les daré aprisco, dice el Señor. Hermanos, yo, entendedme bien, cuando Dios te ha puesto en un aprisco, en una iglesia, es algo muy especial. Y lo digo para mí, mis hermanos, especialmente que vienen de Latinoamérica, parece que no hay sentir de que este es mi aprisco. Porque, pues, tal vez se visitan demasiadas iglesias, no te sientes identificada bien, o si tienes el más mínimo roce o tensión dentro de la iglesia, ya te buscas otro aprisco, otra iglesia. Pero, hermanos, el saber, el sentido de pertenencia realmente a un redil, a un aprisco, esto es algo muy, muy especial que necesitamos en el día de hoy. Cuando yo puedo visitar, como he dicho, de hecho te invitan en muchas iglesias, pero yo sé muy bien cuál es mi iglesia, no mía, pero en la cual yo sé que pertenezco. Esto va relacionado con identidad. Si tú sabes bien quién eres, dónde, aquí no estás para, porque realmente yo creo que aquí cada uno estamos porque Dios nos ha traído. Porque Dios nos ha puesto. Entonces, si Dios te ha puesto, la orden o digamos el momento de dejar la iglesia tiene que ser muy, muy, muy claro de Dios. Y yo pienso que muchas veces cambiamos de aprisco, emigramos muy a la ligera. Espero, hermanos, de verdad, no quiero traer condenación en este aspecto, pero sí quiero que podáis entender qué significa realmente estar, pertenecer a un aprisco, a una iglesia local determinada. Por eso nosotros realmente no queremos que vengan gente, vamos, de visita está muy bien y es fantástico, pero regularmente no queremos que la gente ande cambiándose de iglesia en iglesia. Nosotros no buscamos un número, nos encanta que el Señor traiga a todos los que son suyos, pero no que vengan de otros lugares porque a lo mejor esta iglesia se ha puesto de moda, que suele pasar mucho entre los evangélicos y pues se va al lugar de moda. Amén. Cuidado. Versículo 16. Tengo que volar porque si no, no voy a poder decir casi nada. En el versículo 16, Dios dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré, fíjate, con justicia, dice el Señor. Realmente son palabras muy fuertes. Y Dios se preocupa de tu vida. Él te va a sanar, te va a restaurar. Los que intentamos servir a Dios y Dios nos ha puesto en el liderazgo, vamos a orar, vamos a clamar a ti para que Dios, para que tu vida pueda ser restaurada. Pero te digo, estamos y estoy hablando como oveja. Lo necesito. Y Dios tiene que hacerlo. Pero también Dios en este versículo empieza a hacer diferencia entre la engordada y la flaca. No todos somos iguales. La sociedad de hoy se empeña en igualdad, igualdad, igualdad. Pero Dios te ha hecho único, diferente. No ha hecho fotocopias, no ha hecho copias, no hace reproducciones. Y Dios sabe cómo estamos, si estamos flacos, si estamos gordos, si estamos con la pierna medio rota, quebrada, o si estamos gordos. Dios empieza a hacer diferencia muy clara. Así que cuidado, que nadie te engañe, por favor, menos en estos tiempos. No existe la tal igualdad. Esto es tarea de los lobbies de muy diferente tipo que se empeñan en hacernos al varón igual que a la mujer, al niño. Todos tenemos los mismos derechos, todos somos exactamente iguales. Realmente esa es una mentira del diablo en estos tiempos. En el versículo 17. Al meditar en este versículo 17, venía siempre en mi corazón: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, de nuevo, vez tras vez, este párrafo insiste que somos ovejas del Señor, ovejas mías, no pertenecemos a ningún hombre, a ninguno, a ningún ministerio. No seguimos a ningún hombre ni a ningún ministerio. Seguimos con la ayuda de Él y con su gracia al buen pastor. Pero enseguida, de nuevo, dice: aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os suena algo de esto? Yo creo que no hace tanto el Señor nos hablaba a través del pastor Raúl de ovejas y de cabras. Ahora, ¿por qué Dios nos habla, insiste en hablarnos de las ovejas, de los machos cabríos? Por favor, abramos los oídos y abramos nuestro corazón. Porque si Él insiste es porque tal vez no estamos prestando la debida atención y Él nos lo tiene que recordar. Y no es lo mismo, lo aprendimos muy bien, ser una oveja de ser una cabra. Dios quiera que tengamos oídos para escuchar cómo el Señor realmente nos lo dice. Y de nuevo, y yo juzgaré. Yo juzgaré. Y Dios es juez justo. aquí en la tierra no hay justicia. Eso de que la justicia es igual para todos, aquí lo vemos, que es igual más para unos que para otros. Pero Dios sí, es Dios juez justo, y Él va a juzgar. Y Él, yo pienso realmente, Él nos está juzgando. Y Él hace distinción. En el versículo 18. Muy fuerte. Las fuertes, las engordadas, dice el profeta, posiblemente son fuertes y son engordadas porque realmente a su lado no puede estar nadie. Porque estorban a las demás. Y las demás tienen que comer lo que han pisoteado. Las más gordas, las más fuertes. ¿Piensas que tú ya eres muy fuerte? ¿Que ya has madurado mucho en los caminos del Señor? Cuidado. El que piense que esté fuerte, que está fuerte, mire que no caiga, pero sobre todo que no haya en tu corazón, en el mío, motivación egoísta de humillar, tal vez con tu actitud o con tus palabras, con tus comentarios, al que no es tan fuerte como tú, al que lleva poco tiempo en la iglesia, al que está empezando a tomar de la leche espiritual. Que no enturbiemos las aguas, que no empujemos a los que son más débiles para que Dios no nos tenga que llamar la atención. El 19, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. De nuevo, mis ovejas. Y de nuevo estemos atentos con las motivaciones de nuestro corazón para no enturbiar las aguas y para no hollar y dejar casi sin alimento a los que están a nuestro lado. Versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Fijaros cuántos versículos realmente nos hablan de que Él es el que va a juzgar. El 16, el 17, el 20 y otros tantos más están hablando que Él, Dios mismo, es el que va a juzgar. Y esto es para llamarnos bien, bien la atención, que Él es un juez justo. En los versículos 23 y 24, y levantaré sobre ellos, sobre ellas, a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y Él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. La verdad es que estos dos versículos traen, yo no lo sé, de verdad, si en alguna medida estoy pudiendo transmitirte lo que yo he recibido. Esta, al leer en este contexto de juicio todo lo que hemos estado leyendo, al llegar a estos dos versículos, viene un consuelo a mi corazón. Viene algo especial a mi vida. No lo sé si realmente soy yo el único que estoy percibiendo así la palabra del Señor. Son unos versículos tan preciosos. Y como os decía, y es el único momento que los únicos versículos que me voy a salir del texto, para que veáis cómo es el paralelismo tan claro entre Ezequiel y Jeremías. Vamos a leer Jeremías 23, versículos 4 y 5. Jeremías 23, 4 y 5. ¿Lo puedes leer, Mari, por favor? ¿Veis el sentir del profeta Jeremías? Realmente habla que Dios va a levantar a David como pastor de sus ovejas. Ahora, ¿quién es este David del que habla Ezequiel? ¿Quién es este David? Porque David, el rey David, ya había muerto hace bastantes años. Realmente es un texto mesiánico. Son profecías que hablan de Jesús, el buen pastor. Así que fijaros, ¿veis cómo es la palabra de Dios? Tan tremenda. Es que eso, no hay palabras para descubrir y seguir ahondando, profundizando más y más en la riqueza, en la enseñanza, en el poder que tiene la propia palabra de Dios. Ahí, en medio de un pasaje que habla de las ovejas, te pone una promesa mesiánica que se va a cumplir más de 600 años más tarde. Y qué bueno, ¿verdad? Sobre todo Juan capítulo 10, donde te habla de que Jesús realmente es, él sí que, él es el buen pastor, el que da y el que pone su vida por las ovejas. Qué precioso. Ya digo, hermanos, cuando yo estaba meditando, leyendo y preparándome, no me gusta. De hecho, hasta había sacado un comentario que se ha quedado, no he leído nada de el comentario, porque Dios te empieza a hablar y a tocar, y cuando yo lo estoy haciendo con vosotros no es algo de memoria, os aseguro. Por eso os estoy diciendo, yo aquí soy una oveja más y necesito ser pastoreado por el buen pastor. Espero realmente que tú lo puedas sentir, que no es alguien, que no es Antonio el que te está hablando, que es el Espíritu Santo realmente que quiere que meditemos y sobre todo que apliquemos su palabra. Vamos a terminar pronto porque se está acabando el pasaje y yo sé que también el tiempo. El 25, el 26. y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Dios sabe realmente. De nuevo, gracias a Dios, la palabra de Dios realmente no trae condenación. Tal vez te muestra en un espejo cuál es la situación, pero al final siempre va a traerte consuelo, te va a traer edificación. Y estas promesas, yo estoy seguro, mucho más que juicio, lo que Dios quiere dejar detrás de sí en esta mañana es bendición. Y daré bendición y traeré bendición. ¿Sabéis? Yo lo sé. Yo sé que tú también lo sabes. Dios es Dios de pactos. Aleluya. Él quiere hacer con nosotros pacto de paz y derramar bendición sobre cada una de nuestras vidas. Él quiere advertirnos para que podamos tener la motivación realmente, y que Dios nos dé un espíritu de humildad, de arrepentimiento y de quebrantamiento, para probarnos realmente, analizar nuestro corazón. Y si tenemos que arreglar cuentas con Él, o tenemos que arreglar cuentas con un hermano, una hermana, que podamos acercarnos y tal vez decir: mira, perdóname, me he considerado una engordada, pero la verdad es que no lo soy. Te he herido. Perdóname. No era realmente ese el deseo de mi corazón, pero te pido perdón. Y hacerlo de todo corazón, no con nuestros labios, sino en lo profundo de nuestro ser. Y Dios va a cumplir esta promesa. Aleluya. Yo te invito realmente en esta mañana a que puedas hacer un pacto con Dios, un pacto con la familia, con tus hermanos, con tus hermanas, y decir: yo quiero que en mi relación contigo reine la paz, porque Dios es Dios de paz y de bendición. Yo creo que esa es la voluntad de Dios, que Él quiere cumplir realmente en medio de la iglesia estas promesas de este versículo 25 y el versículo 26. Por último, yo creo que por eso le he puesto al final, porque creo que es tan claro lo que nos dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando dice hombres sois, de nuevo, por favor, y es por eso, yo no quiero hacer distinción, es totalmente genérico, no habla de masculino y femenino, ahí estamos todos. Por eso yo entiendo, hermanos, claramente que esta palabra era para mí en el día de hoy. Y yo espero realmente que tú te identifiques. Dios no nos llama ovejas para que estemos ahí balando y seamos animales. Dios usa un lenguaje precioso en su palabra. Y somos ovejas de su pasto. Qué precioso ese Salmo 23, ¿verdad? Ese Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera. voy a terminar. Pero quiero orar. Oh, Señor. Yo he dado lo que tú me has dado, Dios mío. Por eso, bendito Espíritu Santo, yo te pido que tú nos hables en lo íntimo, en lo profundo de nuestro corazón, para que en medio de tu redil, en medio de tu aprisco, en medio de tu iglesia, no nos comportemos como cabras, ni seamos de esos machos cabríos, ni egoístas como las ovejas fuertes engordadas que acaparan todo y humillan a los demás. Señor, que te obedezcamos a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús.